En los últimos años, unos 8.000 cubanos entraron a Uruguay, llegaron a nuestro país, y solo entre 2016 y 2017 ingresaron más de 4.000 cubanos, según informó Migraciones en el Parlamento. El organismo declaró ayer ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, donde recibieron la denuncia del diputado blanco, Alejo Umpierres, sobre la existencia de una red de tráfico de cubanos que ingresa de forma ilegal al país. Para hablar de esta denuncia de una red de tráfico humano, estamos en contacto con el legislador nacionalista Alejo Umpierres. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido a Todo Pasa.
Buenos días, Mariano, un gusto. Bueno. Efectivamente, en el día de ayer sí hicimos esa denuncia porque hemos mantenido entrevistas con casi una docena de cubanos en la frontera de Chuy. Todos tienen el mismo modus operandi para su llegada al país, todos aseguran haber contratado con gente que les organiza la venida, que los transporta a través del territorio brasilero. Todos pagan entre 800 y 1.200 dólares, y esto mueve sumas millonarias, porque si lo multiplicamos simplemente por los 5.000 migrantes que tenemos en Uruguay, que no es el único país de destino, atención, no vayamos a creer que somos el ombligo del mundo. Chile también está pasando lo mismo, Panamá está pasando lo mismo, Colombia está pasando lo mismo. O sea que esto es una red que se diversifica a nivel de varios países, aprovechando obviamente una situación de miseria, de pobreza, de gente que vende para juntar este dinero. Imagínate que conseguir dólares en Cuba no es nada sencillo. Y venden todos sus utensilios, su mobiliario, sus casos electrodomésticos, hasta su apartamento, para hacer el caudal de plata que les permita ir a hacerse la América, digamos, a la vieja onda, ¿no?
¿Vos estás convencido de que nos encontramos ante un caso de red de tráfico humano?
Sí, totalmente convencido, que tiene su pata en Guyana, que tiene su pata en Brasil, y que obviamente no muere en la línea divisoria de Chuy, sino que es interno en Uruguay, que tiene una ramificación, una conexión uruguaya, que bueno, el Ministerio del Interior tendrá que investigar, que tenemos que deslindar, que fue la preocupación que también le dije. Bueno, en esto pueden haber particulares, pero también pueden haber patas dentro de instituciones oficiales que estén destinadas a ser facilitadores del ingreso, de documentación, de beneficios, y esa es también parte de nuestra preocupación. Obviamente que quiero deslindar básicamente en esto porque puede entenderse en un plano que no es el que nos preocupa a nosotros. Nosotros no estamos partiendo de una actitud xenófoba ni que nos preocupe la inmigración. No, somos un país de inmigrantes, nuestros padres o nuestros abuelos lo fueron. Esto se trata de evitar algo repudiable como es comerciar con la vida de la gente, llevándolos con promesas, porque vienen acá, eso me lo han certificado a través de sus declaraciones, con la promesa de que van a encontrar una viña o de que eventualmente van a conseguir una visa fácil que les va a permitir un acceso posterior a Estados Unidos. Obviamente que todo esto además es una estafa, ¿no? Y son delitos tipificados como trata de migrantes por la ley 17.250 y convenios internacionales que están suscritos por la ONU.
Desde Migraciones aseguraron que hoy son unos 2.000 los cubanos que viven de forma ilegal en Uruguay.
Sí, más o menos, porque hay 2.800 que están regularizados. Hay 2.800 que están regularizados, que quiere decir que han obtenido residencia, que han obtenido trabajo o contratos de trabajo, y han podido iniciar la residencia, que tiene distintas escalas, obviamente, una provisoria y después la residencia real, que se obtiene con 3 años de permanencia dentro del territorio nacional. Esto que creo que es buena esta aclaración, Mariano, pues se ha hecho mucha fábula, mucha leyenda urbana, con que acá hay una operación, un montaje político destinado a atraer poco menos que una horda de votantes a favor del Frente Amplio, del gobierno. Y yo quiero actuar responsablemente. Me parece que lo que hay que hacer es sacar todo el medio ese tipo de especulaciones, porque cuando uno habla con la gente se da cuenta que es gente necesitada, gente con formación académica, muchos de ellos con problemas graves económicos, que viven hacinados en piezas en la frontera esperando la forma de ingreso o ver cómo consiguen un trabajo, vendiendo panchos en algunos carros en el Chuy, trabajando en algún supermercado como reponedora de góndolas. O sea, esto está lejos de cualquier tipo de operación política. Este es el drama, en realidad, de un régimen que es el cubano, el castrismo, la dictadura cubana, que obliga a sus ciudadanos, lo mismo que está sucediendo con Venezuela, que es el principal país que hoy día nos está aportando inmigrantes, más que Brasil y Argentina, que eran los históricos aportantes migrantes a Uruguay.
La directora de Migraciones, Miriam Coitiño, explicó ayer que estas personas salen desde Cuba de forma legal y van en avión, el trámite total les cuesta entre 800 y 1000 dólares, y en avión vuelan hacia Guyana, como decías vos. Guyana es uno de los pocos países donde les exigen una visa. Una vez que llegan a Guyana, cruzan la selva de Brasil y se dirigen hacia Uruguay o a Chile. Cuando entran a nuestro país, ¿por dónde lo hacen? ¿Por Rivera, por Chuy y por algún otro lado?
Están entrando Rivera, Río Branco, Chuy y algunos, los menos, por Artigas.
¿Por Aceguá?
Están entrando por Chuy, por Río Branco, por Rivera, muchos, la principal cantidad, y otra parte, los menos, están entrando por Artigas.
Ah, por Artigas, por Cuaraí, ¿por dónde?
Ahí va. Exacto, Cuaraí, Artigas.
Perfecto. Esos son los menos. ¿Qué tipo de contacto impulsás vos con ellos ahora, ¿no? Porque esta es una denuncia grave y capaz que lo que estaría bueno ahora es empezar a escuchar los testimonios de los cubanos engañados.
Y naturalmente, aunque ellos son, todos me han dicho lo mismo, yo no quiero problemas, yo llegué acá para ver cómo consigo trabajar, no quiero meterme en lío, pero todos te relatan la misma historia. Obviamente que los cubanos están disponibles en todos lados, cualquiera que quiera ir a Santa Rosa podrá encontrar centenares de testimonios, o ir al Chuy podrá encontrar del lado brasilero y del lado uruguayo, comen varios de ellos en el comedor del municipio de Chuy porque no tienen posibilidad de conseguirse su sustento diario, incluso varios de ellos. Están esperando por el trámite de migración, que hay pedidos que todavía tienen fecha para empezarles el trámite de residencia a junio. Fíjense lo que es el caudal de gente que hay, ¿no? O sea, mientras tanto tienen que estar estancados en la frontera, salvo algunos que vienen con eso de familias ya ubicadas en Uruguay, que son los que ofician de cabecera de playa, o otro tipo de contacto que permite acceder a Uruguay. Nosotros solicitamos que se hiciera un análisis de todos aquellos contratos de trabajo o personas que supuestamente se hacen cargo dentro del territorio nacional, para ver la reiteración de nombres eventualmente, porque eso ayudaría también a descifrar comunes denominadores para determinar las personas que puedan estar vinculadas a esta red.
Sí, la directora de Migraciones dijo además que una vez que se detecta una situación de trata, estas personas son trasladadas a las unidades especializadas de Interpol para trabajar el tema. ¿Qué te dicen estos ciudadanos cubanos de las personas que los engañan? ¿Qué características tienen esos estafadores que los sacan de Cuba prometiéndoles la América, ¿no? Prometiéndoles una vida mejor o un destino en el norte, en Estados Unidos.
Es que eso es un vox populi que se corre de boca en boca, entonces llega por contacto uno tras otro a los mismos lugares y a las mismas personas, que estas son las que les organizan todos sus viajes, por ejemplo, dentro del territorio brasileño, o la salida de Guyana hacia Brasil, todo obviamente pasando en forma ilegal, ¿no?
Porque las personas que los estafan, ¿entran a Uruguay con ellos o no?
No. Formalmente los dejan en la frontera, pero existen nexos que toman en Uruguay.
Hay nexos uruguayos, entonces.
Exacto. Ajá. O sea, el último paso del transporte en Brasil es dejarlos en la frontera, en la línea divisoria, pero ahí hay dos grupos. Una parte que viene, digamos, por decirlo así, hasta la frontera para después entrar a Uruguay porque tiene contactos generados, y otros que tienen con nexos o teléfonos o contactos de personas que son los que los van a dirigir, digamos.
Alejo, ayer estuvo en el Parlamento Mario Lallera, el director de la Policía Nacional, para informar sobre el trabajo que están haciendo en materia de seguridad ahí en la frontera, en el Chuy. Hace unas semanas que se reforzó la seguridad, el patrullaje, luego del encuentro entre Temer y Vázquez. ¿Qué noticias tienes al respecto? ¿Mejoró la situación desde entonces o sigue en un estado, digamos, crítico de enfrentamiento entre bandas?
El tema este, nosotros lo habíamos planteado el 26 de febrero, nos reunimos con el ministro y le pedimos la republicana en Chuy. Llegó finalmente la republicana hace unos 20 días atrás, pero entre mi petitorio y la republicana, que lo dijo el ministro que lo iba a estudiar hasta el día que llegó, pasaron 7 muertes. Esa fue la diferencia que eventualmente se pudo haber evitado con una llegada antes de la republicana. Este año llevamos 10 muertos, llevamos del año pasado 25 muertos. en un, lo que es una, no son ajustes de cuentas, sino son bandas rivales que se están peleando por el tráfico de la droga, que han roto aparte una suerte de consigna histórica, que es mantener los puntos de frontera, que son los puntos de pasaje de la droga de un país a otro, de forma, digamos, de no armar la escenario de combate, sino dejarla como zona franca de pasaje sin conflicto. Bueno, se ha desatado una guerra por el control territorial de bandas, que también tiene sus ramificaciones en el interior del país, en La Valleja y también en Maldonado, y que bueno, nosotros entendemos que hay que tener una actitud enérgica hacia este tema, no solamente combatiendo lo de la frontera, donde pediremos que se mantenga la republicana, pero que esta se está transformando en una red, una lucha de digamos, de mega organizaciones que van a terminar un día desembarcando en Montevideo, si esto no se detiene.
¿Se está manejando la posibilidad de que la policía uruguaya pueda intervenir del lado de Brasil, del otro lado de la frontera, e incluso el Poder Judicial de Uruguay intervenga en crímenes cometidos del otro lado de la frontera? Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los homicidios ocurren del lado de Brasil, donde la impunidad es total. ¿Qué te parece esta propuesta?
Imagínate que del lado brasileño, Mariano, hay dos policías solos del lado del Chuy brasileño, y en la barra brasileña del balneario no hay ninguno. Lo que nos regula con Brasil es la ley 18.057, que ratifica una convención firmada entre Uruguay y Brasil por seguridad fronteriza, donde se nombran dos delegados uruguayos y dos brasileños para atender a los casos de seguridad de frontera, que en la realidad no ha funcionado. Ha funcionado básicamente como intercambio de datos o antecedentes de personas o criminales, pero no como operativos de seguridad. Yo creo que tenemos que evolucionar al concepto de guardias binacionales de las ciudades de frontera, con equipos de trabajo compartidos, con personal de mando compartido, con subalternos compartidos y con posibilidades de, en las zonas de frontera, poder actuar libremente sin perjuicio de respetar la soberanía, de que cuando se captura un criminal se lo ponga a la orden de la justicia del país donde se capturó, para que generalmente no se haga la extradición, que sino lo que se hace es el procedimiento, digamos, de expulsión de inmigrantes ilegales, que son todos aquellos que entran sin la documentación, y obviamente que un delincuente que entra corriendo, cruzando una línea fronteriza, no lleva ninguna documentación al respecto. Es una forma oblicua de hacer una extradición sui generis, por decirlo. Pero tenemos que cambiar, porque el sistema actual que cruza la frontera y es la impunidad no puede seguir vigente. Y tenemos 27 años de Mercosur, no va para más.
Diputado Alejo Umpierres, gracias por estos minutos, y te cuento que las últimas dos preguntas, las que tenían que ver con la seguridad en Chuy, te las formuló tu coterráneo Nicolás Delgado, el mismo que te llamó por teléfono, entró al estudio y te hizo estas preguntas, porque me extrañó que no le reconocieras la voz al aire.
no la reconocí.
Entró, Nico, entró.
Vengo manejando y vengo consumido en la camioneta.